ya está muy cerca de nosotros. Es una fiesta muy importante para mi ser. Quizá Haga Pesa llegue a tener tan importancia como la noche de Kippur, como el día de Kippur. Por eso hay comunidades que acostumbran la noche de Pesach en el Seder, te ponen kittel, una bata blanca, igual como se viste en Kippur de blanco, también en Pesach se visten de blanco. Hay algunas comunidades que se acostumbran. Haga Pesach es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Según lo que hemos mencionado en otra ocasión, que las festividades judías no son conmemoratorias. No es una conmemoración a un suceso que sucedió. Lo dijimos que en cada fiesta vuelve otra vez la influencia, el potencial que se descubrió en aquel entonces. Dijimos que el tiempo es una filosofía muy profunda, que lo vamos a decir en breve. La persona avanza a través del tiempo. No, el tiempo no es que pasa el tiempo, sino haz de cuenta que es un círculo que tiene dos estaciones. Estación Nisan, Yash, Sivan, Tamuz, Averú, estación de Pesach, estación de Shavuot, estación de Rosh Hashaná, de Kippur, de Sukkot. Y la persona va pasando por cada estación y tiene que adquirir algo. En un supermercado, en el supermercado se venden aparatos electrónicos, en otros se venden vinos, en otros se venden joyas, en otros se venden alhajas. Y cada vez que llegas a uno, tienes que tratar de comprar lo mejor, lo más que puedas de esa mercancía, porque la están vendiendo de liquidación a precio barato. Y si luego ya pasó la fecha y quieres comprar esa mercancía, ya cuesta mucho más cara. Igualmente pasa espiritualmente. Cada año la persona empieza un viaje. Primera escala, mes de Nisan. Segunda escala, mes de Iyar. La primera de todas las fiestas, ¿cuál es? Haga Pesa. Hay gente que cree que la primera fiesta es Rosh Hashaná, pero no es cierto. En el calendario hebreo es Pesach, Shavuot y Sukkot. De Haga Matzot, de Haga Shavuot, u Haga Sukkot. Así decimos en el resto de la fiesta. El orden de este tour que hacemos cada año. Ahorita estamos, la persona que tiene 35 años, y si ya hay 35 vueltas en el carrusel. El hombre que tiene en el tour, el hombre que tiene entre 40 y ya dio 40 vueltas. Cada quien que se encuentra ahora en la escala llamada Haga Pesach tiene que saber algo muy importante, que es una oportunidad para empezar de nuevo el viaje y aprovecharlo bien. Porque uno que pierde el carril y quiere agarrar el viaje en la mitad, el tour en la mitad, no entiende nada, llega a Sukkot y dice, no, lo que pasa es que no pasaste Pesach, no es Shavuot. El que empieza en Pesach, el sistema, y lo cumple bien, lo respeta bien, tiene la oportunidad de lograr una integridad de las fiestas. Pesach, Shavuot y Sukkot. Es más, los judíos tenemos 6 meses sin fiestas y 6 meses llenos de fiestas. A partir de Pesach empiezan las fiestas. Es Haga Pesach, en 49 días viene Shavuot, luego viene Rosh Hashaná, luego viene Kippur, luego viene Sukkot. Las fiestas de la Torah, las que son originales del pueblo judío. Luego viene Hanukkah y Purim, que esas son de Rabanán por sucesos que sucedieron después. Pero lo que fue en la Torah, lo que está escrito en la Biblia, las fiestas bíblicas, son 6 meses festivos. Y ese periodo empieza a partir de la fiesta de Haga Pesach. Por eso dije que es una fecha muy importante, una etapa muy importante en el calendario judío, la que vamos a pasar a la Haga Pesach. Y tenemos que tratar de que no digamos dentro de 2 semanas, ya pasó Pesach. No hay que dejar que pase Pesach, no hay que pasar. Hay gente que pasa las fiestas, y hay gente que la fiesta los pasa a ellos. Nosotros tenemos que tratar, nosotros, pasar la fiesta. No decir, ya pasó. Ya pasamos, Pesach. No, ya pasó, Pesach. ¿Ya entendieron la diferencia? Pasó quiere decir que pasó. Y pasamos quiere decir que nosotros aprovechamos, pasamos, estuvimos en esta estación que se llama Pesach y adquirimos el potencial más grande que se puede adquirir de esta fiesta. Algo muy curioso en Haga Pesach. En todas las fiestas decimos Hag Sameach. Hag Sameach. Shavuot, Hag Sameach. Sukkot, Hag Sameach. Simchat Torah, Hag Sameach. En Pesach se saluda de una manera rara y distinta. Pesach, Kasher, Sameach. Así se saluda. Los que saben, los que conocen así de saludo, cómo saludan la gente conocedora, dicen Pesach, una semana antes de Pesach o 2 semanas antes. Pesach, Kasher, Sameach. Pesach, Kasher, Sameach. En las Mixtabe Berajá, Pesaj Kasher Besamea. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto que está escondido aquí? El secreto es un secreto muy profundo. Para que haya Samea, tiene que haber Kasher primero. Si hay Pesaj Kasher, entonces hay Pesaj Samea. No decimos Sukkot Kasher Besamea. No hay Sukkot Kasher Besamea. Sukkot es Samea. Pero Pesaj, para lograr la alegría de la fiesta de Haga Pesaj, viene Pesaj Kasher y después viene Besamea. Pesaj Kasher Besamea. Vamos a decir con un poquito más de profundidad, más profundo. Hemos mencionado en otras conferencias, yo creo que es uno de los descubrimientos más grandes para mí de la última década. Pero más importante para el ser humano, físico, espiritual, y material y moral, es su estado de ánimo, su alegría. Dijimos que una persona alegre no peca. Una persona angustiada está predispuesta al pecado. Dijimos que la maldad mama de la angustia. La maldad vive del enojo, vive de los corajes. Y la bondad, cuando una persona está de buen estado de ánimo, no es que no peca porque es pecado pecar, porque es haram pecar, porque no se le antoja pecar. Por eso dijimos que aquella persona que quiere empezar a ser religioso y dice que iba a empezar por algo, y pregunta por dónde empiezo, ¿qué empiezo? ¿Por kosher? ¿Por Shabbat? ¿Por dónde empiezo? Empieza por esto, por estar alegre las 24 horas del día. Ponte en buen estado de ánimo las 24 horas del día y tienes garantizado que el 50% del trabajo de la religión ya está hecho. ¿Por qué? Porque ya no se antoja pecar. Ya no se antoja ofender a nadie. Una persona alegre no ofende, no habla mal de nadie. Una persona alegre no se le antoja ir a lugares que no debe de ir, a restaurantes que no debe de asistir, a acudir a cosas que no debe de hacer. El secreto del éxito, si una mujer lograría que su marido esté las 24 horas del día alegre, podría garantizarse la felicidad en ese matrimonio. Pero que, lamentablemente, Eliezer Alá se encarga de poner a la mujer en mal estado de ánimo, y cuando llega el hombre en la noche de la casa de los problemas que tiene el negocio, ¿por qué llegaste 5 minutos más tarde? Ya le bajó todo el estado de ánimo al esposo también. Él quería llegar a la casa, relajarse un poco, sonreír, y ahora a pelear y a batallar por los 5 minutos que llegó tarde. Después de una hora se pusieron de acuerdo y ya entendió ella que eran justificados los 5 minutos que llegó tarde, pero se perdieron una hora de felicidad. Discutiendo por 5 minutos de atraso, se perdieron una hora de felicidad. Ese es el camino de Eliezer Alá para lograr que la gente esté alejada de Dios. Dios está cerca de soldados alegres. Quiere, cuando la moral de los soldados está alta, se trajo una estadística de estudios de las batallas, de combates. El 80% de las batallas fueron triunfadas no por superioridad militar, sino por superioridad moral. Cuando la moral de los soldados está alta, tienen 80% de probabilidades de salir victoriosos en la batalla. Nosotros estamos en este mundo, es una batalla. Si hay moral alta, hay éxito. Hoy vamos a agarrar las cosas de manera invertida. Dice el Zohar HaKadosh, Zohar, la Kabbalah, la fuente de la Kabbalah, en la Perashá Bereshit. Cuando la víbora sedujo a la mujer al pecado, y la mujer pecó, comió el fruto prohibido, en ese momento le metió un veneno en la sangre de la mujer por medio del pecado. Y ese veneno es el que provoca la tristeza y la angustia. Así dice el Zohar. Dice, Azbut, la tristeza misitra de Jibia, viene de parte de la víbora. Así dice el Zohar. La tristeza viene de la víbora, es del veneno que le metió la víbora a la mujer. El Zohar nos descubre un secreto muy grande. Hasta ahora dijimos que la persona alegre no peca. El Zohar nos dice algo del otro lado. La persona que no peca, está alegre. Los pecados son una de las fuentes más poderosas de causar angustia en la persona. Cada acción de maldad, cada acción de ofensa, cada acción de la shonara, cada acción indebida que la persona no debe de hacer, eso le causa un veneno dentro de su sangre y ese veneno le provoca angustia y tristeza. Por eso, después de Kippur, viene Simchat Torah. ¿Por qué? No puede venir Simchat Torah si no hubo Kippur antes. ¿Qué es Kippur? Día del perdón. Cuando se borran los pecados, ahora sí puedes estar alegre. Habiendo pecados no puede haber alegría. Un novio cuando se casa, un joven, una pareja, tiene una mitzvah de estar alegres un año entero, el Simaj Hetishto, los 7 días básicamente y un año entero. Y está escrito que el novio, el día de la boda, se le perdonan todos los pecados. Por eso algunos ayunan, algunos van a la tevilá, hay costumbres. El día de la boda es un día muy importante para una pareja. ¿Por qué se le perdonan todos los pecados? Oye, ¿por qué? ¿Por qué se le perdonan todos los pecados? No dice por qué. Aquí está el secreto. Por ser que tienen obligación de estar alegres y habiendo pecados no puede haber alegría, a fuerzas Dios tiene que borrarles todos los pecados para que puedan estar alegres todas. Aquí está un secreto muy grande. Por eso decimos Pesach Kasher Besameach. ¿Por qué Pesach Kasher Besameach? Pesach tiene algo muy raro, muy raro. Es la única fiesta, es una fiesta muy importante, pero tiene algo rarísimo. Una persona puede estar durmiendo y cometiendo un pecado. Dormir, sin hacer nada. ¿Cómo? Teniendo jamés en la casa. La persona que tiene jamés en la casa y no hizo lo que debe de hacer, de venderlo como se debe de hacer, cada segundo y segundo, fíjense que no existe una prohibición así en la Torah. Todas las prohibiciones, no comas esto, no hagas esto o no hagas el otro. Cuando uno está dormido, puede pecar. No puede pecar. Está dormido. ¿Qué pecado va a hacer? No cometer cuando está dormido. No va donde no debe de ir. No habla lo que no debe hablar. No oye lo que no debe de oír. No hay pecados. En Pesach la persona puede pecar sin hacer nada. Dejó un paquete de pastas ahí en la alacena. Le dio lástima tirarlo o regalarlo. Lo dejó ahí. Cada segundo y segundo no puede haber alegría. Si hay pecado no puede haber alegría. Pesach Kasher, Besameach. Por eso deseamos, primero que tengas un Pesach Kasher. Y si el Pesach va a estar Kasher, entonces está disponible a que sea Sameach, a que sea alegre. Esa es la causa, la explicación, por qué en esta fiesta se saluda de manera distinta. No podemos decir Hag Sameach. Porque esta fiesta es tan importante, pero es muy peligrosa. Es el único material que su presencia es radiactiva. Que su presencia es contaminante. Una persona que tiene puerco en la casa, ¿te puede tener puerco en la casa? ¿Quién dijo que no? Claro que sí. Tú puedes tener en tu casa 10 toneladas de puerco. Mientras no lo comas, no hay ningún problema. Ni un problema. Tampoco no puedes comerciar con él. Pero tener, no es pecado, no te hace ningún daño. Puedes tener en tu casa camarones, mariscos, lo que quieras. Mientras no lo comas, no hay ningún problema. El único objeto prohibido que su presencia causa radiactividad espiritual es el jamés en Pesach. Por eso decimos primero Pesach Kasher y después Sameach. Abudatara. Puede ser Najón encontró aquí otro ejemplo. Otro de los pecados, pero ese pecado es algo, vamos a decir, muy, muy raro y circunstancial, ¿no? Una Abudatara, una cruz, una Abudatara, no se puede tener en la casa tampoco, aunque no hagas nada. El hecho de tenerla, ahí es otro motivo, porque ahí el hecho de tenerla ya es admiración, ya es adoración. El tenerla colgada, ya con eso está demostrando que le das algún valor, alguna importancia. Pero enajename, vamos a suponer que Abudá Zará está en la misma categoría. Pero miren qué impresionante. Quiere decir que los únicos pecados que hay en toda la Biblia que su presencia causa daño es Abudá Zará y Jamés. Otra cosa más que vemos en Jamés. Todas las cosas tarés, si se le cayó a uno un pedazo de puerco en una olla de comida, ¿ustedes saben qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Se tira toda la comida? Depende. Si hay más de 60 veces más en contra del puerco, es cuando se cayeron 10 gramos de puerco, digamos, y contra 600 gramos de comida, entonces hay una ley de Batel de Shishim, que una cosa prohibida mezclada dentro de 60 se desintegra y se pierde el efecto de la prohibición y se puede comer la olla con el puerco y todo si no es distinguible, si está distinguible, tíralo. Pero si se mezcló ya en forma, digamos, de grasa o de algo así, pues ya se permite. Y así es, también en carne y leche pasa igual. Si se cayó una gota de leche en una olla de carne, lo primero que preguntan, ¿cuánto era de leche? ¿Cuánto era de carne? Sería 60 veces más. De carne contra leche, se desintegra la prohibición. La única prohibición que se puede mezclar entre 1 millón sigue siendo prohibido toda la olla. Jamés de Pesach de Mashim. Si se te cayó una gota de jamés en una cacerola, una sopa de los hoteles, esas que tienen 500 litros de sopa. Así, tinaco, un tinaco de sopa. Le traía una gotita de un caldo de macarrón. De un caldito de macarrón se cayó en esa sopa. Hay que agarrar, tirar toda la sopa. Hacer la galá. Llenar de agua hirviendo a esta. Hacer la galá para que estaba kasher. Y volver a hacer otra sopa de nuevo. Pobrecito del dueño de este hotel. Pesaj, jamet. Por eso decimos pesaj, kasher, besamea. Primero kasher y después samea. Pesaj con toda su categoría, pero no puede llegar a ser samer si no es kasher. ¿Por qué? Porque la persona que no se cuida bien en hacer kasher el Pesaj, puede estar las 24 horas del día generando causas de angustia. Entonces, por más que haga y haga y haga, por más que haga, avanza un paso a la alegría, se atrasa dos pasos a la angustia. ¿Por qué? Otro jamés, otro pecado, otro jamés. Eso por un lado. Por otro lado, acá viene la bomba. Mamá, es impresionante. Impresionante lo que vamos a oír ahora. Por supuesto no es mío, pero a mí no lo diría contando en esta. Dice el Rav Haim Vital, el alumno más importante de la Arizal. El Arizal fue un rabino hace 400 años que interpretó la Kabbalah, el único facultado de interpretar la Kabbalah, el Zohar. La persona que se cuida de jamet en Pesaj de una gota, de no tener ni siquiera una gota de jamet, y no ingerir ni siquiera una gota de jamet mezclado, la persona que logra eso tiene garantizado que no va a ser ningún pecado todo el año. Póliza antipecados. No existe en el mundo una póliza. Hay póliza contra robos, te roban, te pagan. Póliza de seguro médico, un problema médico, te cubren los gastos. Hay gastos médicos, hay gastos de accidentes, hay robos, hay incendios. Póliza que garantice que la persona no peque. Yo no creo que haya una persona en el mundo que pueda dar una póliza. ¿Sabes qué? Te garantizo que no vas a pecar. No hay.
No, ni que la cumpla tampoco, porque sí. Sí, entonces toda la gente estuviera alegre y no...
Claro, entonces, ¿qué quieres decir? Ponga atención ahorita, miren a lo que llegamos a la vuelta, miren qué profundo es. Dijimos que la persona que no peca está alegre. Volteamos, como dijimos al revés, antes decíamos el que está alegre no peca, ahorita decimos el que no peca, a fuerza está alegre, porque el primer pecado fue el de la mujer y a través de eso empezó la angustia, así dice el Zohar. Entonces los pecados causan angustia. La persona que no tiene pecados tiene alegría, por eso después de Kippur viene Simchat Torah. Por eso los novios que tienen que estar alegres se les perdonan todos sus pecados, ¿ok? Ahora viene algo nuevo. La persona que logra cuidar la fiesta de Pesaj como debe de ser los 8 días, tiene garantizado que no va a pecar todo el año y a la vez garantizado que no va a tener angustia todo el año. Porque el pecado se causa angustia. Entonces, ¿es importante o no es importante esa garantía? Impresionante. Impresionante la voluntad. En vez de preocuparnos, Erev Kippur, de pararnos a Selijot a las 4 de la mañana y de ahí hacer ayunar y hacer cosas y prender velas y pedir perdón y acá y allá y en vez de estar así, más fácil, relativamente más fácil, vamos a echarle ganas a Pesa. Cuando llegue Kippur no va a haber de qué confesar, ¿no? Y si todos estamos conscientes, me incluyo a mí mismo, cada año sí pecamos, es una prueba de que el Pesa no lo respetamos al 100%. Porque si no, no podíamos pecar. ¿Estás oyendo cómo funciona esto? Funciona de las dos maneras. Tenemos aquí una garantía. Cuanto más exigente seas en Pesaj, estás garantizado para todo el año. Por eso está escrito en los libros que en la fiesta de Pesaj no existe la ley de poco a poco. ¿Qué quiere decir? En todas las cosas espirituales, la persona no tiene que escalar 2 escalones de un jalón. Está escrito que no es bueno. Por ejemplo, hay cosas, el Shulchan Aruch dice, esta cosa es solamente para gente especial. Una persona normal que no haga esta costumbre, es una costumbre buena, pero no es para cualquier persona. Tefilín de la Meutam, que se lo ponga únicamente una persona muy famosa, muy, muy avanzado en religión. Hay muchas cosas que la persona no debe de escalar, porque si escala 3 escalones juntos, se resbala de las escaleras. Hay veces. Y sucede mucho eso. Así dice el Gaón de Vilna. Muchas veces la persona cae por haber querido subir 2 escalones de una vez. Dice el Gaón de Vilna. Eso está escrito. Es más, está escrito que la persona que hace ciertas cosas que no son de su categoría, lo acusan de orgulloso, de vanidoso, porque no estás en ese nivel. Es como aquel niño que va y se pone el saco de su papá. ¿Qué hacen? Todos se burlan de él. ¿Por qué? Cuando seas grande te pones el saco, ahorita no te queda. Igual hay gente que hace cosas que no le quedan, cosas espirituales que no le quedan. En todos los ramos de la religión existen esas escaleras, excepto en uno. En Pesaj está escrito que no existe orgullo. La persona puede hacer lo más estricto, aunque sea una persona barminán, que en otras cosas es muy, muy ligero. Pesaj soy muy exigente. Y nunca entendí por qué. Ahora con esto estoy entendiendo por qué. ¿Por qué? Si es la póliza de todo el año, pues ahí sí todos tienen derecho a recibir esa póliza. Nada más los religiosos, los muy fanáticos van a tener derecho. ¿Ya entendieron cómo está? Pesaj kasher. Ahora tenemos otra explicación. Pesaj kasher betameach. ¿Por qué Pesaj kasher betameach? Antes dijimos, porque el Pesaj, si no es kasher, no puede ser tameach, porque las 24 horas del día uno puede estar pecando aún en la cama dormido. Ahora tenemos otra explicación. Si es Pesaj kasher, tienes garantizado tameach todo el año. ¿Por qué? Si todo el año no pecas, no hay angustia. Entonces es muy importante la fiesta de Pesaj. Muy, muy importante. Rabotai, yo les voy a decir algo. Hace 3 semanas, en la conferencia expuse la pregunta, pero no le puse tanto énfasis, tampoco la contesté. Si ustedes me preguntan a mí, en toda la Torah, en todos los preceptos de la Torah, en lo poco que he estudiado, ¿cuál es el precepto más ilógico que hay? ¿Cuál es? En la Torah hay cosas que tienen lógica, hay cosas que tienen menos lógica, hay cosas que son antilógicas. ¿Cuál es la cosa más antilógica? Igual respetamos todo, porque sabemos que si Dios dice, así debe de ser. ¿Cuál es la cosa más antilógica humana que existe en toda la Biblia, en toda la Torah? Los libros dicen que es paradumá. A mí paradumá no es más ilógico. Es un dogma, es una conducta que acaso yo entiendo los corbanos, porque se degollan, se sacrifican. Son cosas, son sistemas. No es antilógico. Es algo que no entiendo, pero no es antilógico. No es contra la lógica. ¿Cuál? Brit Milá también es un pacto con Dios. El Maimónides explica Brit Milá. Maimónides explica Brit Milá. Dice Brit Milá es el miembro más de más deseo que tiene la persona en la vida, es el miembro sexual. Y desde el nacimiento le cortan el miembro, porque el judío nació para romper sus deseos, no para acrecentarlos. Así explica Maimónides la filosofía de la idea de Brit Milá. Tiene su lógica. Hoy en día hay muchos médicos que recomiendan hacer circuncisión, se hacen ya en el hospital, entonces ya más lógica todavía. Nunca se me hizo a mí Brit Milá antilógico. Hay una cosa que se me hace muy antilógica. Hamed empieza. ¿Por qué es antilógico? Me estás diciendo que el Hamed es radiactivo. ¿Y hoy no es radiactivo? ¿Mañana es radiactivo, hoy no? 8 días al año es radiactivo, y todo el año, en Shabbat, mitzvah de comer pan, mitzvah de comer jamez, en Sukkot, mitzvah de comer jamez, en Shavuot, mitzvah de comer en Rosh Hashaná, mitzvah de comer jamez. Pesa, no nada más que no lo puedes comer, va a arruinar, que no vayas a tenerlo, contamina el aire, es radiactividad, es explosivo. ¿Qué pasó? El mismo pan que ayer era mitzvah de decir Baruch Atah Hashem Osir Lejemina Ares Katamazon y todas las bendiciones del pan, hoy se hizo contaminante. Y mañana te vuelve a permitir otra vez. No tienes lógica. No nomás lo tienes, antilógica. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Piensen un poquito, a ver qué explicación tiene.
Porque Pesaj es como una tradición, es como el día que salimos de Egipto.
Pesaj, ok, yo entiendo que la Torah diga cómo amasar. Amasar no es ilógico, porque nuestros padres cuando salieron de Egipto, cargaron la esta, no fermentó, se hizo galleta, comemos galleta. No, de acuerdo, ok. Eso entiendo, comer masa entiendo. Pero que el jamés sea tan grave que no lo puedes tener. Si me decían que no puedo comer jamés, todavía también lo entiendo. Como tradición para recordar de que nuestros padres no fermentó su masa, no comas jamés. Pero que no lo puedes tener y que tienes que agarrar una velita y checar y limpiar, pregúntenle a las mujeres lo que es pesa. Pregúntenle. ¿Por qué te decís lógico, Pesa?
Pero eso es para evitar el error de comer...
No es cierto. No es cierto. No tiene nada que ver. Una persona que tiene una casa que no la va a habitar y tiene jamés ahí, ¿lo puede dejar? No. Uno que se va con navaja y deja su casa en México llena de jamés, ¿la puede dejar?
No.
Ah, pero no, no tiene riesgo de comer. No. Tener jamés en tu propiedad es contaminante, es dañino. ¿Cómo? Ya, una vez que ya pasó Pesaj con el pecado, ya se contaminó para siempre. Pero después ya la palabra. Es increíble. No la dejan tal cual. Hay procesos, hay procesos. ¿Qué es venderla? Ah, porque, eso es buena pregunta, es buena aclaración. Muy bien, la señora Romano, muy buena aclaración para hacer más fuerte mi pregunta. ¿Por qué? Más fuerte mi pregunta. El jamés es radiactivo, es peligroso, es explosivo. Pero si es del gol, no te hace nada.
Lo puedes ver ahí, no te molesta.
En tu casa puede estar. Si no es tuyo, si es de tu muchacha, una torta, no te hace ningún daño. Y si tienes mucho jamés, si tienes mucho problema, véndeselo a tu muchacha. Es todo tuyo y ahora sí no molesta. Cuando es tuyo, no está la lógica. No nada más que no es lógico, es antilógico. Un día se puede y 8 días es veneno. Veneno con que contamina el ambiente. Y si de repente pasa a poder de otro, ya no hace daño. ¿Han visto ustedes alguna bomba atómica así? Si es mía, explota. Si es tuya, no explota. ¡No hay! No existe en el mundo algo así. Es lo único que hemos visto en la historia, en toda la Torah, tan contradictorio, es el jamés. Y ahora viene la pregunta más fuerte. Esta es la pregunta que les quiero exponer. La noche de hoy va a ser la principal pregunta de la noche. Ya saben que Pesaj es de preguntas. Cuando éramos chiquitos y preguntaban mucho, decían las preguntas dejadas para la noche de Pesaj. Ahora viene la pregunta fuerte. ¿Cómo es posible una cosa tan ilógica que es una de las cosas más respetadas por la mayoría del pueblo? Gente, me consta, que come jazir, pero no come jamés. Puerco come. Comen carne, taref. Comen en restaurantes, taref. Comen heller, mariscos, camarones. No respetan Shabbat, no respetan eso. Hay gente, que, así me han dicho, que en Kippur no van al templo. Pesaj no comen jamés. Esa sí es una pregunta fuerte. Si es algo tan ilógico y tan contrario a la lógica, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Baruch Hashem, gracias a Dios que sí es. ¿Pero qué le pasó a este pueblo que se agarraron de una cosa tan contradictoria y tan ilógica y tan contra todas las normas y se aferraron de eso como algo? Sí.
¿Qué pasó entonces con la póliza contra el pecado?
¿Con la póliza contra el pecado? Esa es buena pregunta. Esa es buena pregunta. Tenemos que decir, tiene razón. Lo que yo digo que la mayoría de los judíos cuidan el jamés, me refiero a que lo cuidan a su nivel, a un nivel mínimo. ¿Qué es un nivel mínimo? Que no comen pan. No comen pan, no comen galletas. Pero puede ser que tengan algunas cosas que están mezcladas con jamés, que cosas así, que esto no tiene nada. Yo me refiero al básico. Básicamente el jamés se respeta en la mayoría de los hogares judíos, pero básicamente no protege. Nada más te digo una cosa. Si con esto la gente peca, imagínate sin jamés lo que sería de los judíos. Si cuidando el jamés, así engañan acá y engañan allá y roban y estafan, imagínate judíos sin jamés, barminal, nadie los podría soportar. Si eso con que respetan el jamés los protege un poco y ganan menos pecados. Pero si respetarían al 100% el jamés, no haría ni un solo pecado. Pero eso sí, al 100% del jamés, no sé si exista uno por mil que lo respeta. No es tan fácil. No es fácil. Había un rabino, pero era una persona muy religiosa, muy, muy religiosa, que él, Pesaj, para él lo cuidaba, raspaba. Así dice el Shulchan Aruch, trae aquellos que acostumbran a raspar las paredes y las sillas y las mesas. ¿Qué raspas? ¿Qué vas a encontrar? No hay nada. Así, costumbre. De aquellos que lo hacen, no hay que regañarlos, tienen que apoyarse. Todo lo que se hace por Pesaj, a veces hasta Shnan se vuelve loco. Tanta exageración. Este hombre se dedicaba mucho a limpiar bien para Pesaj. En Israel, como no hay muchacha, los hombres saben lo que es Pesaj. Sí, de veras, porque la mujer no da abasto. Ahí ves a los hombres en los balcones tallando el refrigerador, tallando las cosas, los libros, sacudiéndolos. Algo es para ir a verlo como museo, como lo que se ve, el ambiente que se ve en las ciudades religiosas en Israel antes de Pesaj, es impresionante. Este rabino llega a la noche de Pesaj. ya después de limpiar todo, de quemar el jamón, la casa, sí, se puede jurar, que en esta casa no hay una gota de jamón. La matzá, comieron la matzá, tomaron vino, las cuatro copas, la noche de ustedes, todo increíble, se va a dormir, y le viene en un sueño, un ángel que le dice, jamés, papay, hay jamés en la casa. Este hombre se despierta aterrorizado, y puede ser que de la sugestión, de tanto pensar en jamés, 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 soñó con jamés. Se vuelve a dormir, y otra vez, jamés, papay. Y a la tercera vez se vuelve a dormir con un tono más fuerte. ¡Jamés, babay! Si algún sueño se repite tres veces, hay que sospecharlo de él. Normalmente sueño de Darín Betelí. Tres veces, ya, hay que sospechar. Este hombre se volvió a dormir. Se paró, abrió un closet, despertó a la esposa. Mira, puede ser que se nos olvidó algo. No hay por más que le busques. No hay forma de decir. Y era en casa de 70 metros cuadrados. Es decir, no hay mucho lo que buscar. No hay. Buscaron y buscaron a las 3, 4 de la mañana. Desespero se puso a llorar. ¿Cómo fue? Volvió, se quedó dormido. Le vino otra vez el ángel y el señor le dice, entre tus dientes, tienes restos de jamés que no te los cepillaste antes de pesar. Con las prisas y con todo eso, no te quitaste jamés que tienes de los. Jamés va mal. Entonces, por eso digo, uno se puede cuidar mucho. No sé si hay una persona que pueda decir al 100% que pueda jurar que se ha cuidado de jamés, de una gota de jamés. En la matzá misma puede haber jamés. Entonces, hoy en día está tan comercializada la matzá. Antes la matzá la hacían en la casa. Entonces uno se cuidaba. A la matzá la cuidaban 18 minutos, todo como está en la radio. Te vas y compras. Ustedes no saben, yo estuve en las fábricas de matzá. Es decir, sí está supervisado con rabinos y todo, pero no crean que están, es decir, 1000% de que está súper bien. Por eso había jajamín, que comía matzá nada más la primera noche y la segunda, y todas las fiestas no comían matzá. Decían, prefiero no comer matzá y no estar en duda que estoy comiendo jamín. Porque la harina, si pasa 18, hace 18 minutos es matzá, 18 minutos y un segundo ya es jamín. Otra cosa ilógica. Volvemos otra vez, Rabotai. La pregunta, ¿cómo puede ser una cosa tan ilógica como la prohibición del jamés? ¿De qué está compuesto un pan baguette? ¿Ustedes saben de qué está hecho? ¿Cuáles son los ingredientes de un pan baguette? Harina y agua. ¿De qué está compuesta la masa? Harina y agua. Esto es increíble. El que come esto es mitzvá, increíble. Y el que come esto, hay alcalde. El que lo tiene en la casa, se envenena. Harina y agua. La misma harina, el mismo agua. ¿Qué pasó? Este pasaron 18 minutos. Este le pasaron más 18 minutos. En un tiempo que se amasó. Y este se hizo menos de 18 minutos. Lógica. Pero eso no es tan pregunta. La pregunta más fuerte es ¿por qué se agarraron tanto los judíos de esta mitzvah de Hametz? Me acuerdo en la yeshiva donde yo estudiaba en Jerusalén. Enfrente de la yeshiva, nuestra yeshiva se encontraba en una colonia que básicamente era religiosa. Pero la yeshiva se encontraba en la frontera, donde empezaba otra colonia que ya no era religiosa. Ahí estaba el terreno, estaba construida la yeshiva. Enfrente de nosotros había un vecino que era muy antirreligioso. Enfrente de la yeshiva. Y a propósito sacaba su camioneta todos los viernes de la noche. Era ahora que estábamos haciendo voy calá, Shabbat Maqueta. Y la arrancaba con el clutch. Así, era muy así, adrede, para pudrir. Y al lado de su edificio, la yeshiva había comprado otro terreno y iban a construir un para el internado, porque ya no cabíamos en el internado, iban a construir otro internado al lado de él. Y él se opuso, ahí hay ley de los colonos, como en todo el mundo, los colonos tienen derecho. Entonces anunciaban en los periódicos, se va a construir un internado en tal lugar, todo el que tenga objeción, pues este vecino puso objeción. Entonces el jajam trató mucho de hablarle bien, de llegarle, de convencerlo, mira, es bueno para ti, todo tipo de argumentos. Una vez cuando ya vio que no se podía, le dijo, ¿me puedes hacer una pregunta? Le dice, mira, los departamentos en las colonias religiosas están subvaluados en 30% de su valor normal. Si un departamento cuesta 100.000, en una colonia religiosa cuesta 130. ¿Por qué? Porque tiene más demanda. Al no religioso le vale dónde vivir. Puede vivir acá o allá, pero el religioso quiere vivir en colonia religiosa. Entonces, al tener más demanda, eso hace que están subvaluados. Se vende tu departamento aquí, enfrente de la yeshiva. Véndetelo a un religioso. Vete a otro lugar, compra un departamento más barato. Te ahorras unos pesos también, lo pones en el banco. Se dijo, de ninguna manera jamás me voy a retirar de este lugar. Dice, ¿por qué? Dice, porque yo pensé mucho en eso, de cambiarme de departamento, pero el Pesaj pasado, en la mitad de Pesaj, vino mi hijo y me dijo, papá, quiero que me lleves a comer y te afalaste. Van a la reconfalar. Pero papá, es Pesaj. ¿Y qué tiene? ¡Es Hamed! ¿Y qué tiene? Dice, no podía yo entender que mi hijo me estaba pidiendo en Pesaj que lo lleve a comer pan con falafel. Y el hijo le decía al papá, ¿y qué tiene? Y nosotros comemos de todo. ¿Qué tiene? Somos puercos, comemos esto, ni Shabbat, ni nada. Y el papá no sabía explicarse. Dice, ¿pero cómo es Pesaj? ¿Y qué es Pesaj? ¿Y qué es Hamed? Decía el hijo. Dije, juré ese día, yo quiero que mis hijos crezcan viviendo gente religiosa. Para que no venga otro Pesaj y me diga, quiero comer. Entonces, otra vez vuelve la pregunta. Si tú no crees en Shabbat, y eres anti-Shabbat, y eres anti-religión, y anti-Yeshiva, y anti-Torah, y anti-Tov, ¿qué te molesta que tu hijo te diga vamos a comer sin Shabbat? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el secreto de Shabbat? Cuando les diga el secreto, van a ver que es una revolución en la vida de la persona. ¿Qué es lo que está escondido en Shabbat? La sangre. Pongan atención, Rabotai. Hace 3 meses aproximadamente dimos la conferencia de Koach Poel Banifal. ¿Se acuerdan de esa conferencia? Voy a repetir en síntesis para los que no estuvieron. Koach Poel Banifal. La fuerza de las intenciones en las acciones. Cuando una persona, un carpintero, hace una mesa, y otro carpintero hace la misma mesa, exactamente igual, la misma medida. Una puede estar influenciada con influencia positiva y la otra con influencia negativa. La misma mesa, mismo material, madera de pino, mismo tamaño. Koach Poel Banifal, la fuerza del actor en sus acciones. La persona que actúa y hace algo deja huella en su acción. No es nada más que él lo hizo y ya se acabó, no. Su personalidad está metida allá adentro. Sus intenciones están introducidas en los objetos que él creó. Y esto trajimos básicamente de la Kabbalah del Zohar, de la Perashá de la semana pasada, que dice que Dios mandaba lepra en las paredes. ¿Se acuerdan de eso? Que mandaba lepra en las paredes para que había que tirar toda la pared porque los moritas escondían sus tesoros dentro de los muros. Para que los judíos encuentren los tesoros, Dios mandaba lepra en esas paredes que había tesoro. Pregunta al Zohar. ¿Por qué la Torah dice que está prohibido volver a utilizar las mismas piedras? Ya encontraron el tesoro que usan las mismas piedras. Dice, no, aquí hay otra explicación más profunda. Dice, había, los emoritas eran tan adictos a la idolatría, a la brazara, que cada ladrillo que ponían, decía, este ladrillo lo hago en honor a San Miguel, este a San Pedro, este a San Juan, este a San este, este a San el otro. Cada cosa que hacían, decían, esto lo hago con intención para tal ídolo. Entonces las paredes estaban impregnadas de idolatría. Dios mandaba lepra para que derrumben esas paredes que van a construir paredes nuevas. Así explica el Zohar. Dice, también cuando el pueblo judío construyó el Mishkan, el santuario primero, las mujeres traían los donativos, ahí trae el Zohar. Dice pasó todas las mujeres que les elevó su corazón, que quiso elevó su corazón, explica el Zohar, que cada cosa que traían, que hacían las mujeres cuando cosían, decían, esto va a ser para la cortina. Esto va a ser para lavar más cosas, para decorar aquí mismo. Esto va a ser para poner intenciones positivas dentro de las cosas. Y los pensamientos que uno pone en el momento de la acción se impregnan en las cosas que uno hace. Y trajimos varios ejemplos. Uno de ellos, el más impresionante, es un Sefer Torah. Un Sefer Torah que lo escribió un goy. Bereshit Bara Elohim. Agarró pergamino, agarró pluma, tinta kasher, pergamino kasher, y escribió letra por letra, lo pusieron en computadora, no falta ni una sola letra. Hoy en día hay sistemas que realizan Sefer Torah por computadora. No falta nada, todo exacto. Este Sefer Torah se pone en la guerrilla, en tierra. No se puede usar porque el goy no tiene santidad para poder. Un Sefer Torah que escribió un judío con ideas chuecas, con ideas contra la Torah, un judío reformista, ¿qué hay que hacer con este Torah? Una fogata y quemar. Lo que se hace con el Hametz de Pesach. Ustedes nada más imagínense una imagen de que yo un día los invito a la ceremonia. Llegan aquí a la conferencia, de repente ven aquí afuera, parece que van a hacer asado, una fogata. ¿Qué pasó? Vamos a quemar un Sefer Torah. Imaginar, ¿cómo puede ser? Abre. Bereshit, bará, elokim, yashamayim, betzaretz. Me abre, taita. Todo palabra por palabra. Las mismas palabras. Las mismas condiciones técnicas y físicas. Todo exacto. ¿Por qué? Porque las intenciones se impregnan en la acción y ese Sefer Torah está envenenado. Y su existencia contamina. Hay que quemarlo, que se haga feliz. No exista. Es más, si una persona trabajó un pergamino y lo preparó para el tefilín, no lo puedo usar para hacer Torah. Porque recibió kedushá, santidad para el tefilín. Ya que recibió la fuerza del tefilín, no puede ser cambiada para hacer Torah. ¿Qué tiene que ver un pergamino, un papel? El papel, la intención, cambia la acción. En la Torah, eso está comprobado. A tal grado, a tal grado, a tal grado que dice el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna dice que si construyen un templo, netamente Leshem Shamayim, netamente Leshem Shamayim. Leshem Shamayim quiere decir sin intereses creados. ¿Para qué se construye un templo? Para que la gente a través del templo se acerque a Dios, ¿ok? Sin ningún interés creado. Sin vanagloriar, sin orgullo, sin poner, nosotros hicimos la placa, esto, el nombre. Dice, y yo me refiero al Shem Shamayim, que también los leñadores que cortan la leña para las vigas, están haciendo madera, también los que están cortando, que la corten de Shem Shamayim. Si llegan a construir un templo así, dice el Gaón de Vilna, es imposible que una persona reste ahí y se desconcentre en el rezo. Uno que está rezando, no se le puede ir el pensamiento, la concentración. A veces uno se pone a rezar. Si había un rabino que cuando acababan José Shalom, la mira, se acercaba a Jajam y decía, bienvenido. Shalom Aleichem. ¿Entonces qué? Estuviste viajando por Nueva York, por Japón. En la mitad de la mira es el momento que Eliezer Arates pone todos los paseos y los viajes. Ahí está que ya aterrizaste. José Shalom, bienvenido. Shalom Aleichem. ¿Por qué la gente se concentra en los rezos? Porque las paredes están impregnadas de intereses creados. Así dice el don de Vilna. Una persona dona una silla para un templo. Si él dice, yo dono esta silla para que la gente se siente aquí y que rece y se acerque al Creador y que eso provoque más amor a la religión, todos esos pensamientos, aquel que se siente en esa silla se va a contagiar de ese amor que está impregnado en esa silla. Y si una persona dona una silla para que digan, que esté bien clara mi placa, que ahí todos sepan que yo soy el millonario de la ciudad que dono las sillas de los templos. El que se sienta en esa silla está absorbiendo vanidad. Quiera o no quiera. No quiere decir, a libre de Dios siempre hay, pero las probabilidades. Cuando una persona fabrica un libro, contamos del Zohar, había en Europa una segula cuando una mujer se le vendía un espíritu, había cosas así, traían un libro del Zohar y el espíritu se iba. Una vez trajeron el libro de Zohar y no se iba. Dijo Jajam que traigan de otra imprenta. Trajeron de otra imprenta y se fue. ¿Qué pasó? Esta imprenta trabaja en Shabbat y esta no trabaja en Shabbat. ¿Pero cómo? ¿Qué tiene que ver el mismo Zohar? El mismo Zohar no es el mismo. Tú crees que es el mismo. Tú lees lo que está escrito en la tinta. Tú no lees lo que está entre los renglones. La intención se impregna en la acción. Contamos que había un Jajam. ¿Se acuerdan que había un Jajam? Que logró que el 80% de los judíos salgan de su ignorancia. Niños, tenía una escuela de más de 20.000 niños con un solo maestro. Sin director, y sin celador, y sin cuidador, y sin ayudante del cuidador, y sin director del director, y sin policía en la puerta. 20.000 alumnos en 30 ciudades distintas, con un solo maestro. ¿Quién era el maestro? Él mismo. ¿Cómo lo hacía? Ah, muy sencillo. Así trae el Talmud. Agarró semillas de lino y sembró. creció el lino, tejió redes. Con esas redes cazó venados. Con esos venados, la carne de los venados la regaló a los pobres. Y la piel de los venados la utilizó para escribir toda la Torah. Escribió Bereshit, Shemot, Baikra. Llegó a una ciudad, agarró a 5 niños. Le dijo, ven, a ti te voy a enseñar Bereshit. A ti te voy a enseñar Shemot, a ti Baikra, a ti Bamidbar y a ti Devarí. Ok, ya lo saben bien, bueno, ahora tú enseñas a leer Bereshit, tú enseñas a leer Shemot, ya lo saben los 5 ahora. Cada quien que le enseña a otros 5. Y él se iba a otra ciudad. Llevaba, ya se llevaba los libros porque ya lo sabían de memoria. Se llevaba los libros y llegaba a otra ciudad. Así transformó el 80% de los niños judíos de ignorantes a conocedores de la Torah. ¿Es posible que una persona pueda tener controlados 20.000 niños? Tablas y pizarrones y gises y cosas, y con todo eso salen ignorantes los niños. Tiene 11 años, así es. 15 millones de dólares cuesta la escuela, no sé cuántos miles de dólares por mes, 100 decenas de miles de mantenimiento, colegiaturas 2 millones de pesos, y a los 11 años le puede enseñar de bar mitzvá a mi hijo, por favor. Le puede dar una clase de tefilín para que sepa decir el shema. Como un niño judío después de 7 años de estar en la escuela, tiene un maestro particular para aprender a decir el shemán de tefilín. ¿Cómo es posible? Y este jajam, sin presupuesto, 20.000 niños, 80% de los niños hicieron jajamín. ¿Cuál es el secreto del éxito? Aquí está el secreto. ¿Por qué iba a sembrar el lino? No tenía dinero para ir a comprar. La que vaya a comprar es el pergamino. Que vaya a comprar el pergamino. Y dice, no quiero comprar el pergamino. Yo quiero meter, inculcar mis intenciones de amor desde la semilla, cuando sembró la red que va a cazar al venado, que de la piel del venado se va a hacer el pergamino. ¿Para qué? Para que sea puro. Cuando hay pureza, hay rabotá, y cuántos intereses creados hay en las escuelas donde estudian nuestros hijos. Cuántos miles de intereses creados, de todas partes, por todos lados, de los albañiles, de los trabajadores, del arquitecto, de la comunidad, de los de quien quieran, de donde quieran, por donde quieran, están envueltos intereses creados. Llega el niño, no tiene ganas de estudiar, no es aplicado, no sé por qué, qué raro. Este jajam, Rabotai, cuando sembraba la semilla, ¿qué pensaba cuando sembraba la semilla? Con esta semilla va a crecer lino, con este lino voy a cazar venados, y con la carne le voy a dar a los pobres. Ya le metió al pergamino el altruismo, la ayuda al pobre. También eso lo metió dentro del pergamino. Porque con la misma red, con la misma piel, la carne fue para los pobres y la piel para estudiar Torah, para enseñar. Por eso tuvo la dicha de poder educar más de 20.000 niños con un solo maestro. ¿Ok? Volvemos al tema. Siguiendo el tema nuestro de la fuerza del actor en sus acciones. Dijimos así, y esto es algo que lo digo con toda seguridad, porque a partir de que lo dije, cuando lo dije era una novedad, a partir de que me llegaron teléfonos y teléfonos de personas comprobando esta teoría. ¿Cuál es la mejor manera de cambiar la conducta de quien quieras? De quien quieras, de tu marido, de tu hijo, de tu hija, de tu hija, de tu muchacho. De quien quieras. Un secreto impresionante. Si tú sabes que hay una pareja que se están peleando entre ellos, y no se llevan bien, y quieres que hagan la paz, quieres que se lleven bien, por más que hablaste, intentaste, es muy difícil, muy difícil. Ok, te voy a dar un secreto. Cada viernes, amásales un pastel, pero tú amásalo. Y cuando lo amasas, canta. Ya hace shalom, ya hace shalom. ¡Mete! Piensa qué importante es la armonía en un hogar. Cuando amasas el pan, piensa así como estoy amasando el agua y la harina y el chocolate y lo que estoy metiendo, haz también que se amase este matrimonio. Este matrimonio que se haga una sola masa, que ya no sean dos cosas separadas. y piensa y mételo y mándale el pastel, pero no le digas el secreto. Mándale pastel el viernes, te regalo un pastel, dijo chaval. Para botar que prueben. Hay mamás que cuando están cocinando la comida del hijo, ¡córrete, báñate! ¿Por qué dice? ¿Por qué? Luego el niño el otro día, viene la maestra y le dice, su hijo está un poco alterado, ¿por qué será? ¿Por qué será? El hijo, no yo a la mamá cuando gritó. El hijo comió los gritos de su mamá. Los metió a su sangre. Rabotai koach poel manifal, si supieran las personas, una señora que estuvo en la conferencia hace 3 meses, me habló después de 2 semanas. Dice que tiene su marido, ella respeta Shabbat ya 10 años. Su marido tiene 2 meses respetando Shabbat. Y fue al templo a rezar. Ella el viernes dijo, voy a meterle a la comida de Shabbat, le voy a meter como dijo el Jajam, a ver, no sé si son brujerías que son, pero a ver, voy a intentar. ¿Qué le metió? Dice, le voy a meter 2 cosas, alegría y amor al Shabbat. Porque el esposo estaba que sí, que no, que respetaba media. Y empezó a preparar el chun, el bello del Shabbat, el jamín, al amor al Shabbat, alegría, amor al Shabbat, alegría. Pensó todo el tiempo eso. Ok. La comida del día, no la de la noche. La de la cena no, pero la del día se le ocurrió. Pensó. En el día, el esposo vino a rezar aquí, justamente, que se rezó aquí. Luego me contó la señora, dice, el esposo tiene, y ellos tienen haciendo desayuno de Shabbat ya muchos años. Siempre desayunan al Shabbat. Aunque no respetan, pero desayunan al Shabbat. Llega a la mesa, jamás en su vida cantó un canto en la mesa de Shabbat porque no sabe cantar, no sabe ni leer hebreo. Llegó a la mesa de Shabbat, se trajo la comida, se trajo esto, acaba de comer y empieza a cantar. ¿Qué cantar? Los cantos del templo. Senajim, Setam, Rishah, Sonarita, cantos que no, así lo que sabía, lo del templo. Acaba un canto, empieza otro. 5 cantos cantó en la mesa de Shabbat, las cosas así. Y me contestaba así mirándolo. ¿Qué te pasó? Nada. No pasó nada. En la noche, esta noche le dijo, oye, ¿sentiste que hoy en la mesa de Shabbat te pusiste a cantar? Ah, sí, un cantito, ¿verdad? Un cantito, 5 cantos. Amor al Shabbat y alegría le metió en la comida. Eso fue hace 3 meses cuando dimos la conferencia esa. Hace como 3 semanas llegó una pareja conmigo, una que asistía también aquí, que ahorita no están, por eso lo puedo mencionar. Tiene muchos problemas su matrimonio, se están por divorciar. Ya tenía yo 2 meses tratando el asunto, el caso. Ese domingo, él ya vivía fuera de su casa, el hombre, por un tiempo, hasta que decida qué va a hacer. Ese domingo era el cumpleaños de él. Entonces, él iba a visitar a 2 niños, y ellos estaban tratando de reconciliarse, pero no sabían, no estaban decididos. Entonces, ella le puso globos, y le preparó la mesa muy bonita, le hizo un pastel, de cumpleaños, le compró un regalo y todo, porque él va a venir a desayunar con sus hijos y es el día de su cumpleaños. Ese mismo día vinieron aquí a las 11 de la mañana para decidir que se quieren divorciar. ¿Por qué? Dice ella, lo que hago para él está mal. Todo lo que le preparé, todo el ambiente que hice cuando llegó a la casa, leyó la cartita que le puso, vio los dos. ¿Por qué gastaste dinero? ¿Ya qué puedo hacer? Y si no le hacía nada, ¿cómo no sabes que hoy es mi cumpleaños? Entonces ya no puedo vivir con un hombre así. No se puede. Por más que uno trata de ser bueno, ¿por qué gastaste dinero? Y le hizo todo un pleito por gastar dinero. Si de veras hoy yo troné. Yo hoy decidí que me quiero divorciar, dijo ella. Porque ya con este hombre no lo puedo arreglar. Y ella dentro de la plática me dice, cuando le preparé el pastel, utilicé su receta, le metí amor, le metí cariño, le metí amor por el matrimonio, le metí esto, le metí todo. Y dije, voy a probar. Y mire el resultado. Así fue. Entonces, como que me retó, ¿no? Es decir, me dio un reto en la plática. Me lo dijo rápido, pero me di cuenta que no funcionó su receta. Ok. Esta señora me había platicado antes, cuando estaba platicando los problemas, que tiene su esposo 8 meses que no le da un beso. Cuando vivían juntos todavía, que es muy frío, que es muy esto, que no es cariñoso, que no la abraza, que él se acerca a ella, ella se acerca a él y él se aleja, todo tipo de cosas. Ya, ese domingo le dije al hombre, tienes que decidirte, o a la derecha o a la izquierda, ya no hay jugada. Entonces digo que le demos 3 días, el martes va a decidir si regresa a su casa y ya para en buena onda o se separa. Llega martes, no me habla. Llega el miércoles, no me habla. Y hasta ahora Baruch Hashem, no me habla. Nada más me habló ella el día miércoles. Me dice, ¿no le habló mi esposo? Le dije, no. ¿Qué pasó? Dice, no, dice, nos fuimos de ahí, estamos con ustedes, fuimos a comer con los niños. Y luego ya como que se puso el ambiente un poco más así positivo, más cariñoso, más así. Y luego en la noche vino a la casa y cuando me despidió me dio un abrazo. Me besó y yo sentí, así me dijo esas palabras, yo sentí en él un cambio interno inexplicable. Dice, no tengo explicación. Dice, así, sentí que no era falsedad, no estaba haciendo teatro, sentí que se hizo un cambio por dentro. Y a mí en ese momento no se me ocurrió lo del pastel que había hecho en la mañana. No se me ocurrió, pero después de dos días, mi casa empezó a trabajar. Y dije, claro, que no me hablaron. Dije, Pashut, en la mañana todavía el pastel no lo había comido. No había comido. Ella lo preparó, pero él no lo ingirió todavía. Ustedes se ríen. El hombre también es un... Cuando trae dinero...
El dinero kosher.
Rabotai... Koach, Poel, Benifal, la fuerza del actor en sus acciones es tan impresionante a tal grado que en los genes se puede transmitir, ya es otra conferencia, Genomic Imprinting. ¿No se acuerdan de esa conferencia? Genomic Imprinting. Comprobado por médicamente, científicamente, discutí con un doctor, me dijo, usted está inventando cosas, chequé, investigué, Genomic Imprinting. Apenas hace 5 años, la ciencia ha descubierto que los pensamientos de la persona, del hombre y la mujer en el momento de la relación, influyen en el hijo. Puede ser papá y mamá güeros que nazca un hijo moreno, o al revés también, aunque no tenga ningún ascendente, los pensamientos, las intenciones, lo que sea. No es el momento ahora de extender ese tema. Rabotai, quiero regresar a Pesach. Quiero regresar a Haga Pesach, Rabotai. Pongan atención y díganme si no es la revolución de la década lo que vamos a decir ahora. ¿Cuál es el secreto de Haga Pesach? ¿Cuál es el secreto? ¿Ustedes saben lo que quiere decir Matzah Shemurah? ¿Saben qué es Matzah Shemurah? Poca gente sabe qué es Matzah Shemurah. Si supieran lo que es Matzah Shemurah, no se quejarían del precio. Dirían, está muy barato. ¿Saben qué es Matzah Shemurah? Van 6 meses antes de Pesach al campo. Tienen que ir 3 hajamim a supervisar la cosecha. Y a partir de la cosecha del trigo, que no caiga ni una gota de agua. Y cuando están cosechando el trigo, tienen que decir, Leshem Matzah Mitzvah. Este trigo va a ser para matar el trigo. Luego, cargan el trigo en una camioneta. Un jajam se sube atrás de la camioneta a cuidar. Leshem Matzah Mitzvah. Esto lo tenemos que cuidar. Leshem Matzah Mitzvah. Luego lo guardan en una bodega, cerrado con llave con un sello del jajam. Leshem Matzah Mitzvah. Si hubo humedad, a la basura todo. Leshem Matzah Mitzvah. Luego, cuando lo van a moler, si había 3 jajamim en la cosecha, en el molino hay 10 jajamim, supervisando. Que no vaya a dar minán a un güey a equivocarse y se le antoje un vaso de Coca-Cola en la hora del molino, se caiga una gota en el trigo, todo el trigo a la basura. No a la basura, pero ya para hacer pan, a la panadería. Todo el trabajo de la cosecha se echó a perder. Y estamos hablando de toneladas de mazot que se hace para distribuir en todo el mundo. Y luego, cuando ya se hizo harina, ¿saben lo difícil que es cuidar la harina? Yo estuve en el lugar donde hacen la mazá. En un cuarto está el agua y en otro cuarto está la harina. Y no pueden tener ningún contacto ni en el aire, porque en el aire, si sale harina al aire y el está húmedo, se hace jamet, se puede hacer jamet todo. Hay una ventanita así, chiquitita, muy chiquita, que separa entre un cuarto y otro, que la abren, pasan el agua y la cierran rápido. Para amasar. Yo lo vi con mis ojos, yo estuve en la masa. Es algo impresionante. Y todo el tiempo, Leshem Matzah Mitzvah, Leshem Matzah Mitzvah, Leshem Matzah Mitzvah, Leshem Matzah Mitzvah, Leshem Matzah Mitzvah. Piensen, digan, Leshem Matzah Mitzvah, esto para la matar de Mitzvah. Koach Poel Benifal. Llega la noche de Pesach, uno va y come la masa. Está comiendo fe, está comiendo Dios. Está comiendo Mitzvah, está comiendo el maná. Rabotai. No existe una fiesta que las mujeres cuando preparan la comida piensan tanto en la religión como en la fiesta de Pesach. Están haciendo el quite. Espérate, no metas el jamés, que no se vaya a hacer jamés, que no esto, que no... Bueno, que no pasó nada. No, cuídate. los trastes, no, ese traste es de pesa, ese no es de pesa, no traigas la otra charola, no traigas la otra cuchilla, papá, el jarote, la manzana, que no la mezcla el cuchillo del pescado. De... ¿Qué pasó? Pesa, 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 pesa. Le metes pesa a la comida, llegan los hijos, comen pesa. Ese pesa se mete en la sangre y lo heredan los hijos y los nietos y los nietos. De la fiesta que más se mete en la sangre es la fiesta de Jada Pesa. Y les voy a decir ahorita un secreto, Rabotai, un secreto. La prohibición de comer jamet, el Zohar HaKadosh dice que la matzá es pan de fe. Pan de fe. Rabotai, la prohibición de comer jamet es tan ilógica que la única causa que una persona puede dejar de comer jamet es porque tiene fe. Si no hay fe. Ayer era Mitzvá, hoy se hizo Haram. Y mañana se va a hacer misma otra vez. Y si es el goy, no hay ningún problema. A ver, explícame. Fe. Fe. ¿Qué es fe? Vas con el doctor. Fíjense, ustedes nunca habían vi una persona en el Boulevard de la Luz. Tiene 6 coches en su garaje. Uno para él, uno para su esposa, uno para su hijo, uno para su hija. Y 2 para el día que no circulan. Y el señor, caminando alrededor del Boulevard de la Luz, 40 minutos. El señor quiere que lo lleve. No, estoy... ¿Qué pasó? Es que el doctor me dijo. ¿Qué le dijo el doctor? ¿Que viene a caminar? Pues vaya caminando al negocio, ¿no? Porque tengo 6 carros. Digo, entonces, ¿cómo el doctor le dijo? ¿Qué le dijo el doctor? Que camine. Ok, pasan 2 semanas, lo veo al mismo señor. No estoy, verídico, al principio no lo entendía yo. En Buenos Aires, en Israel, yo no vi esas cosas. Lo veo alrededor del Boulevard de la Luz. Digo, este al manicomio directo. Así, ¿lo vieron ustedes o no lo vieron? Yo lo vi con mis ojos. Digo, ¿qué pasó, señor? No, es que así me dijo el doctor, que la circulación. Digo, ¿qué circulación? ¿Usted ve la circulación? Pues sí, dice el doctor. ¿Y qué hay si dice el doctor? A ver, que le enseñe la circulación. Yo le tengo fe a mi doctor. Él no tiene ningún interés en que yo haga así. Si él me lo dice, ¡ay, rabote! Y la persona llega a la noche de pesa y come la matzá y dice, ¿y por qué? La matzá es pan de fe. ¿Por qué pan de fe? Todo lo que hacemos para pesas, que ven que si entra un goy a tu casa el jueves de la noche, este jueves de la noche, y te ve con una velita, a oscuras, con una velita, agachado debajo de la banca, ¿qué se le perdió? ¿De veras qué pasa? Dice, estoy buscando por si quedó una migaja. Un goy todavía quizá lo va a entender, pero tu muchacha que sabe que tienes 30 días limpiando y aspirando. Señora, ahí está buscando. No, ¿cómo va a ver ahí? Es que quizá se quedó algo. Oye, ¿qué te pasó? ¿Se volvieron locos ustedes? Vean el de Boulevard haciendo así. Cuando entiendas a él, me vas a entender a mí. ¿Por qué? Mi doctor me dijo que esto me ayuda a la circulación de mi sangre espiritual. Esto me ayuda a la circulación. Este es mi ejercicio. Este es mi ejercicio de fe. Y todo eso lo maman los niños. Esa no es educación verbal. Esto no es hablando. Los hijos, ven a la mamá limpiando para pesa. Ven a mamá como tiene terror del jamés. Y eso se le inculca en la sangre a través de la comida. Rabotai, la mejor forma de cambiar a las personas es a través de las comidas. Y la fiesta que tanta dedicación le damos a las, tanto detallismo, tanto cuídate... Rabotai, la matzá es shemurá, ¿saben qué es shemurá? Cuidada desde el momento de la cosecha. Y la comida que compramos en pesa desde el momento del súper. Uno va al súper, espérate, pesa. Kosher, esto no es kosher. Hay gente que come tal esto al año, por eso las carnicerías kosher no dan abasto en pesa. No, desde hace una semana ya no hay carne. Porque gente que todo el año come tal, pesa. ¿Qué pasó, pesa? Pesa, eso mismo que ellos hacen de comprar carne caché, dicen para pesa, los hijos lo comen y se le meten la sangre pesa. Y esa es la mejor forma de educar. Es uno de los secretos que tenemos que aprender, Rabotai. Sabiendo todo esto, me contaron que una persona estaba cargando pesas. ¿Saben que hacen? Cargan pesas para reforzar los músculos. Entonces, ya carga 50 kilos, si ya las carga fácil, ahorita tienen 55. Para que se reciben 50 ya no refuerzan los músculos. Y hace, pasa uno al lado y dice, ¿le puedo ayudar, señor? Dice, no, ¿por qué? No cargue tanto, yo le ayudo. Dice, no, pues es el chiste es cargar. aquella persona que llega a pesar y alguien te dice, ¿te puedo ayudar? Gracias, no me ayudes, ese es mi ejercicio, esa es mi gimnasia, estoy reforzando mis músculos de fe. Eso es haga pesar. Y ir a Tzón, Kashir, Baj nos ayude, que tengamos todos un pesar, Kashir, Tamea. Primero Kashir y después Tamea. Ojalá que yo también este pesar logremos tener zehut, de que no nos quede ni una gota de jamés en la casa y que no vayamos a equivocarnos en ingerir algún producto que tenga alguna mezcla de jamés. Y aquellos que se quejan, yo les voy a dar una lista de 101 productos, kasher le pesa 100%, 101 productos. Primero, jitomate. Segundo, pepino. Tercero, piña. Cuarto, papa. Quinto, acelga. Sexto, lechuga. Séptimo, rábano. Octavo, melón. Hagan la lista de todo el mercado. Nada más laven bien la esta, porque no vaya a ser que comiera una torta ahí encima los chicharrones ahí los empleados del mercado. 101 productos kosher. La tradición nuestra, hay gente que dice, qué padre, ahorita hay todo kosher. La tradición nuestra es tratar de comer lo menos posible productos industrializados. No digo que es kosher, no es kosher, es la tradición. Lo más que se pueda alejarse de productos industrializados, lo más natural que se pueda, y ir a Tzón, que tengamos todos un pesaj kasher, y a través de eso, Sameach el Pesaj, Sameach Torah. La próxima semana, aunque son vacaciones y aunque es Pesaj, ¿quieren conferencia?
Sí.
La próxima semana vamos a dar una explicación un poco más profunda de lo que es la matzá. ¿Por qué la matzá tiene tanta influencia positiva en la vida de la persona? Pesaj Kasher de Sameach.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.